Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este sábado 25 de enero, en el que vamos a tener pues lluvia en buena parte de la península, porque tenemos los efectos de una borrasca, la borrasca Ewin, que en España deja lluvia. Ojo, porque mañana domingo esa borrasca cambia de nombre y tiene más profundidad. El sábado 25 de enero, nos gusta hablar poco del COVID. Tenemos todos una especie de trauma colectivo. Demasiado tiempo estuvimos hablando del número de fallecidos, de la curva de incidencia. Demasiado tiempo estuvimos sometidos a la ansiedad de un virus que parecía no doblegarse nunca. Para muchas personas el COVID sigue siendo un trauma, especialmente para los que sufren el COVID permanente. Pero en las últimas horas hemos vuelto a hablar del COVID por una razón muy sencilla. Porque se cumplen 5 años del confinamiento de Wuhan. Wuhan es la ciudad china que sufrió, la primera ciudad que sufrió intensamente el COVID, y parece que salió el virus del mercado y hubo que, o los chinos decidieron confinar la ciudad para combatir el virus.
De la gente que ha tenido que salir de su país de forma desesperada a los que han tenido que quedarse en su país también de forma desesperada. En China hay ahora mismo más de 50 millones de personas en cuarentena, bajo control sanitario, para intentar aislar ese coronavirus que deja por el momento 56 muertes y más de 2.000 infectados.
5 años después, no sabemos a ciencia cierta, ¿de dónde salió el coronavirus? Parece indicar todo que salió del mercado de Wuhan, que el coronavirus estaba en los murciélagos, que de los murciélagos pasó a otros animales, a perros mapaches o a gatos, y que esos animales salvajes llegaron al mercado de Wuhan. La cosa no está clara y esta misma semana la Organización Mundial de la Salud le ha exigido a China que dé más datos, y China desde hace 5 años es muy poco transparente. La otra hipótesis, junto a la hipótesis del mercado de Wuhan, es que el virus se escapase de un laboratorio controlado por el gobierno chino. Esta fue una de las tesis que en su momento defendió el FBI. La pandemia, no sabemos a cuántas personas mató, porque no hay registros en muchos países, registros de los que nos podamos fiar, pero algunas estimaciones hablan de 20 millones de personas. La pandemia provocó mucho sufrimiento.
Como casi todos aquellos días, no pudimos estar con él cuando comenzaron la tos y la fiebre, cuando ingresó porque no mejoraba, cuando tuvieron que intubarlo, cuando la medicina ya no pudo salvarlo. No le pudimos dar el último abrazo, el apretón en la mano. No nos dijimos adiós.
Esta es una historia que podrían contar muchas familias en España. Durante meses nos percibimos como somos, vulnerables, dependientes. Las vacunas, es verdad que se desarrollaron en un tiempo récord, salvaron a decenas de millones de personas, y menos de un año después de lo de Wuhan, pues ya teníamos vacunas fabricadas por Pfizer y por Moderna.
A las 8:30 de esta mañana está previsto que en una residencia de mayores de Guadalajara se inocule la primera vacuna contra el coronavirus en nuestro país.
Cuando miramos hacia atrás, cuando miramos a lo que ha sucedido en esos 5 años, pues hombre, hay motivos para felicitarse, porque hemos aprendido muchas cosas sobre cómo afrontar desde el punto de vista sanitario, social y económico un desafío tan grande. Hay cosas que no hemos aprendido, hay cosas que quedan sin resolver, por ejemplo, en el sistema sanitario. Claro, la pregunta 5 años después es si hemos aprendido algo no sobre la economía o no sobre la sanidad, sino sobre nosotros mismos. El virus puso en evidencia, bueno, que somos seres limitados, vulnerables, dependientes, y a la par, paradójicamente, tenemos un deseo de felicidad ilimitado. Hace unos días, Luz Sánchez Mellado escribía en el diario El País una columna que me resultó especialmente interesante. Luz Sánchez Mellado decía: lo malo es ir por la vida atendiendo a lo urgente y no lo importante, trampeando los obstáculos que te ponen los días por delante más que viviendo. Bueno, pues este era el gran desafío que nos dejaba la pandemia. Si habíamos aprendido a ocuparnos de lo importante y no necesariamente de lo urgente, si conseguíamos no dedicarnos solo a trampear los obstáculos, sino a vivir. Un día puede ser una pandemia, otro día puede ser una dana, otro día puede ser un mal diagnóstico, una pérdida irrecuperable. Y todos estos acontecimientos nos desafían y nos plantean una cuestión dramática que a veces no queremos mirar. La cuestión de si es posible mantener la esperanza, pase lo que pase. ¿Y en la política nacional qué? Pues en la política nacional tenemos a Sánchez empeñado en sacar tajada de la gran derrota parlamentaria que sufrió el miércoles cuando no consiguió apoyos suficientes para convalidar un decreto ley que era como un cajón desastre, el famoso decreto ómnibus, en el que se incluían cosas tan diferentes como la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte, bonos eléctricos. La derrota del miércoles fue una derrota importante. Fue una derrota importante porque pone en evidencia que la legislatura está herida de muerte. En realidad, la legislatura está herida de muerte desde que surgió. Si el gobierno no es capaz de conseguir apoyos para convalidar un decreto ómnibus, seguramente no conseguirá apoyos suficientes para unos presupuestos. O sea, es una legislatura extraña, una legislatura sin presupuestos. El PP, como ya sabes, votó en contra, Junts votó en contra. Bolaños dice ahora que Junts había prometido su voto a favor. Bueno, pues los socialistas tienen que saber que Junts, que Puigdemont en cualquier momento les deja tirados. Ya ha pasado otras veces. Miriam Nogueras, o sea, Puigdemont, sigue diciendo lo mismo que el PP, que están dispuestos a aprobar un decreto para convalidar la subida de las pensiones, para que en el mes de febrero se pague la subida de las pensiones, siempre y cuando no se vuelva a repetir el decreto ómnibus, siempre y cuando Sánchez no pretenda un trágala. Señor Sánchez, dice PP, dice Junts, nosotros apoyamos la revalorización de las pensiones, pero apruebe usted en el Consejo de Ministros un decreto ley solo con esta materia, un decreto ley para cada uno de los asuntos, lo trae usted al Congreso de los Diputados y negocia y se lo aprobamos. Cuca Gamarra, la portavoz del PP, le ha dicho a Sánchez, le ha dicho hace unas horas, que deje de culpabilizar a la oposición y que se mueva para tener más apoyos.
A quien hay que pedir, si me lo permiten, que mueva el culo, es a Pedro Sánchez, dando un paso.
Pero Sánchez no quiere dar ese paso. Sánchez ayer insistía en que decreto ómnibus o nada. Cajón desastre o nada. ¿Por qué? Porque Sánchez ha visto en su derrota parlamentaria una gran ocasión para sacar tajada, para ganar, como se dice ahora, el relato y a acusar a la oposición de generar más sufrimiento social. El PP y Junts ya han desmantelado ese argumento de que la derecha va contra los pobres, de que la derecha va contra los pensionistas. Si quieres revalorizar las pensiones, ya digo, le dice Junts y el PP a Sánchez, aprueba un decreto solo con la revalorización de las pensiones. Pero Sánchez no quiere dar su brazo a torcer y por cálculo, por tacticismo, quiere prolongar este asunto para poder acusar a la derecha. La revalorización de las pensiones puede esperar porque Sánchez ha decidido que hay que sacarle jugo, hay que sacar partido al relato de la derechona que está contra los pensionistas y contra los pobres.
Apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país.
Nada, Sánchez ayer insistía, o decreto ómnibus o nada. Sánchez, en un ejercicio de cinismo difícil de calificar, culpa a la oposición de partidismo.
Y por tanto ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente.
Vamos a ver, Sánchez acusa al PP de partidismo cuando es el partidismo, su partidismo, el que le lleva a no aceptar el apoyo del PP, que pone en realidad una condición de fácil cumplimiento. Oye, sí, nosotros apoyamos la revalorización de las pensiones, pero tráenos un decreto solo con esa materia. Los socios de gobierno de Sánchez, Sumar y Podemos, Sumar, se dan cuenta que este tacticismo de Sánchez puede ser perjudicial para un gobierno que tiene una intención de voto muy baja. Urtasun, Sumar, el ministro de Cultura, le pide al gobierno que cuanto antes apruebe un decreto que pueda llevarse al Congreso, un decreto de revalorización de las pensiones.
La obligación del gobierno ahora mismo es arreglarlo, y arreglarlo al más rápido posible. Esta es la nuestra responsabilidad.
Que se arregle lo más rápido posible, que esta es nuestra responsabilidad. Sánchez, insisto, quiere ganar el relato, quiere ganar la historia. Es lo que solemos decir. Sánchez es un mago creando relatos, creando historias. Pero no es verdad, porque Sánchez no crea historias, no crea relatos. Un relato, una historia, tiene un principio, tiene un núcleo, tiene un desenlace, como nos enseñaban en el colegio. Tiene un desarrollo, tiene un significado. Y Sánchez no cuenta relatos. Sánchez no cuenta historias. Sánchez lanza frases que no tienen argumento, que no tienen significado. Lo que cuenta Sánchez es un cuento sin sentido. Como dice la psiquiatra Lola López Mondéjar, las historias son las que nos hacen humanos. Somos humanos porque tenemos capacidad de contar historias, capacidad de contar cosas que significan algo. Sánchez no cuenta historia alguna, no cuenta algo que tenga significado. Es lo primero que quería contarte, no lo único, a estas horas, 7 y 12 de la mañana. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
MIR. 32.000 personas se presentan hoy a los exámenes de formación sanitaria especializada. La mitad, unos 15.000, son médicos que luchan por 9.000 plazas MIR.
Telefónica.
La árabe STC se convierte en el tercer máximo accionista con el 9,97% de las acciones. Pide además su sitio en el Consejo.
Privilegio.
El que la UCO sospecha que disfrutó a Víctor de Aldama gracias a sus contactos con el gobierno. Para hacerlo se apoya en el testimonio de Carmen Pano, la empresaria que confesó haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.
Atestado.
El del robo del ordenador de la abogada de González Amador, al que ha tenido acceso El Mundo. En él, la Guardia Civil concluye que los ladrones buscaban algo concreto. No les cuadra la manera ni la actitud durante el robo.
Jamás.
Liberará hoy a 4 mujeres soldados secuestradas el 7 de octubre del 23. Israel, por su parte, devolverá cerca de 200 presos palestinos.
Reunión.
Cada vez está más cerca el encuentro entre el recién nombrado presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin para debatir sobre la guerra de Ucrania. Ambos han dejado clara su predisposición en las últimas horas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
33.523. 3, 3, 5, 2, 3. Serie 61, 0, 6, 1.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15 en Canarias. Y como te adelantaba, Sánchez no da su brazo a torcer. Quiere que la oposición apoye un decreto ómnibus. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Es intención de Pedro Sánchez aprobar un nuevo decreto ómnibus con el máximo del contenido tumbado. El escudo social, el necesario para nuestro país, como lo viste el gobierno, contiene decenas de iniciativas, subidas fiscales incluidas, además de la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público que exigen PP y Junts. El presidente rechaza de momento pasar por el aro de trocear el texto envuelto en apelaciones a la responsabilidad o el sentido común. Casi 72 horas después de que una mayoría barriese la agenda legislativa del Ejecutivo, Sánchez ni siquiera está abierto a una negociación, sino que exige una marcha atrás de la oposición. Él piensa en los de Carles Puigdemont, les llama a reconsiderar su posición, a recapacitar, mientras se vuelca en linchar a los populares. Que carguen con las consecuencias, jalean desde la Moncloa.
Y en Aragón, Darío Villagrasa ha decidido retirarse de las primarias para ser secretario general del PSOE en esa comunidad autónoma. Le deja vía libre a Pilar Alegría. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, al final no habrá primarias en el PSOE de Aragón. Darío Villagrasa, el rival de Pilar Alegría, le ha dejado el camino despejado a la ministra para convertirse en la nueva secretaria regional del partido. Una decisión que ha tomado, dice, en respuesta a la petición de unidad que le han trasladado los militantes de cada una de las agrupaciones.
Yo voy a estar a disposición de la Comisión Ejecutiva Regional, de la compañera Pilar Alegría, para trabajar, para unir, para construir, para reivindicar las siglas del PSOE Aragón, y yo voy a estar a disposición de mi organización para trabajar y trabajar.
Villagrasa seguirá como alcalde de Bujaraloz y diputado en las Cortes de Aragón. Alegría ya ha dicho que cuenta con él en la nueva ejecutiva regional del PSOE, que iniciará una nueva etapa tras el Congreso del 15 y 16 de marzo.
La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra la citación de su hermano, la citación del hermano de Sánchez, David Sánchez. El organismo defiende que el juez que lleva el caso ha explicado bien los motivos por los que está siendo investigado. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
La Audiencia Provincial de Badajoz ratificaba la investigación realizada por la jueza Beatriz Viedma sobre David Sánchez. La Audiencia Provincial volvía de esta manera a respaldar la actuación de Viedma, una magistrada que ya mostró en su día incredulidad por este intento de la Fiscalía de evitar que el hermano del presidente declarase, y resaltó en aquel momento que había indicios suficientes para seguir investigando, tuviese el investigado el apellido que fuese. Es lo último de este caso, que tiene su próxima fecha clave, el 7 de febrero, fecha en la que la jueza ha citado a declarar a 4 nuevos testigos después de la desaparición de varios correos electrónicos y del vínculo de David Sánchez con Luis Carrero, antiguo empleado de Moncloa y ahora contratado en la institución pacense.
Y Feijóo ha retado a Pedro Sánchez a demostrar su compromiso con los pensionistas, con los afectados por la DANA, con los usuarios del transporte público. Ha pedido que apoye las medidas parlamentarias propuestas por los populares. Maribel Sánchez.
El Partido Popular aumenta la presión para que Sánchez apruebe ayudas al transporte, para la reconstrucción tras la DANA y la subida de pensiones, y pone a disposición el Senado dejaría de ser inhábil en enero para poder tramitar o las iniciativas legislativas del PP o los reales decretos que pudiera aprobar un Consejo de Ministros extraordinarios. Ofrecen sus votos para que salga adelante, pero sin trampas, sin utilizar a los pensionistas como paraguas que oculten las concesiones del Gobierno a sus socios. Porque eso, dice Feijóo, es hacer rehenes a los españoles por la necesidad que tiene Sánchez de seguir en la Moncloa.
Esta legislatura no da más de sí. Quienes me conocen saben que nunca voy a renunciar al interés general.
Y para garantizar ese interés general, anuncian una campaña de firmas online y en la calle para exigir a Sánchez la subida de pensiones de forma inmediata.
Y el PNV sigue marcando distancia con el PP. Con el PP, y Imanol Pradales, el endacari vasco, ha rechazado cualquier tipo de pacto con los populares. Yolanda Bernal.
Imanol Pradales ve al Partido Popular en una deriva de posiciones extremistas. Los populares, dice el endacari, siguen mirando demasiado a Vox y lo que deberían hacer es mirar lo que hay más allá de su espejo. Si el Partido Popular no rectifica, dice Pradales, no habrá manera de tejer alianzas o pactos.
El Partido Popular es que ha renunciado, al menos de momento, a ser un partido de centro-derecha que, bueno, juegue a buscar alianzas, pactos y consensos en el Congreso.
Pradales se ha reunido este viernes con el presidente del Parlament, Josep Rull, con quien ha compartido la necesidad de trabajar en intereses comunes, por ejemplo, para conseguir que el catalán y el euskera sean oficiales en la Unión Europea. Es el segundo lehendakari que visita el Parlament. Hasta ahora solo lo había hecho Juan José Ibarretxe.
Y se han vuelto a reunir el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para tratar de cerrar un texto que permita la distribución de los menores migrantes no acompañados de Canarias al resto de España. Lucía Pedraza.
Los centros de acogida de menores migrantes no acompañados continúan al límite en Canarias. Actualmente el archipiélago acoge a 5.700 niños y adolescentes en 86 centros. El gobierno regional insiste en que no tienen capacidad ni recursos para atenderlos adecuadamente. Su presidente, Fernando Clavijo, tras una nueva reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó este viernes que el acuerdo por negociar la distribución a otras comunidades españolas cada vez está más cerca.
El objetivo de a final de mes poder tener un documento para poder ir a hablar con los grupos políticos es bastante viable. Por lo tanto, los equipos jurídicos y los equipos de, pues en este caso, de mi gabinete, con los del gabinete del ministro, siguen trabajando y los próximos días seguirán trabajando.
Desde que comenzó el 2025, a las costas canarias han llegado casi 4.500 migrantes en más de 65 embarcaciones.
Caso Errejón. Errejón ha pedido saber cuánto cobró Elisa Mulia por ir a televisión. Ha aportado además Errejón conversaciones en las que asegura que ella lo invitó a un concierto una semana después del incidente por el que le acusa de agresión sexual. Juan Baño.
Seis días después de los hechos que ahora denuncia Elisa Mulia como agresión sexual, la actriz envió un mensaje al denunciado lamentando no haber ido juntos a un concierto. Se lo dijo el propio Errejón al juez el pasado 16 de enero y lo demuestra ahora con un informe forense de su teléfono en un escrito presentado ante su señoría.
Una semana o 10 días después, ella me mandó una foto de un cartel que vio por la calle, de un cartel pegado que anunciaba un concierto de Silvio Rodríguez, y me dijo, mira lo que nos hemos perdido, o qué pena podríamos haber ido.
Y aclaró el denunciado en esa declaración que la denunciante borró todos los mensajes que se cruzaron desde el día de los hechos hasta octubre del 23. Él no los borró.
Desde los hechos denunciados, ella borró su parte de la conversación. Pero la conversación sigue porque yo conservo la mía.
La defensa de Errejón pretende demostrar ahora que hay un ánimo espurio y que la denuncia persigue, entre otras cosas, un beneficio económico. Pide que se incorporen los contratos con distintas televisiones para contar a la mujer esa supuesta agresión. Los dos, acusación y defensa, piden declaraciones de testigos de la fiesta en la que ocurrió todo.
Frío, viento y lluvia es lo que nos espera este sábado. Eva Revenga.
El viento mantiene la alerta a Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, aunque solo hasta primera hora de la tarde. Nos visita un frente asociado a la borrasca Eowyn, que avanza rápidamente de oeste a este y va a dejar cielos nubosos con lluvias generalizadas en la península, aunque eso sí con menos probabilidad en el Mediterráneo y no se espera lluvia en Baleares. Precipitaciones que van a remitir al final del día en amplias zonas del centro y sur peninsulares. Nevadas en montañas de la mitad Mediterráneo Norte por encima de los 1.100 metros. Bajan las temperaturas máximas en la península, excepto en el Mediterráneo. Las mínimas también están en descenso en la mitad oeste y en ascenso ligero en el tercio nordeste peninsular y Baleares.
Y esto que estás escuchando es lo que van a escuchar dentro de dos semanas en Los Ángeles los asistentes a la gala de los Grammys en esta edición de 2025. La británica Billie Eilish es una de las superestrellas que van a actuar en esa gala, aunque no estará sola, porque con ella estarán Shakira o Sabrina Carpenter, que son algunas de las favoritas a llevarse los premios. La otra que hace mucho ruido, la otra que hace mucho ruido en este 2024 es Taylor Swift. La pregunta es, ¿cuántos galardones se va a llevar Taylor Swift?
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este sábado 25 de enero, en el que vamos a tener frío y lluvia. Hoy 32.000 personas se presentan a los exámenes del MIR, de los médicos residentes, de DEIR, los enfermeros residentes y otro personal sanitario, bueno, pues para intentar conseguir una plaza en la sanidad pública. María es una estudiante de Albacete.
Estoy bastante nerviosa, la verdad. Quieres al final que llegue el día, pero al mismo tiempo no quieres que llegue porque siempre hay cosas por repasar, siempre hay preguntas que hacer. Pero bueno, con bastantes nervios, la verdad. A ver, ¿qué tal?
Y Pedro Sánchez no da su brazo a torcer, no acepta la oferta que le ha hecho el PP y Junts para que apruebe un solo decreto con el contenido de la revalorización de las pensiones. Parece que le gusta el relato que culpabiliza a la oposición de maltrato a los pensionistas, de ir contra de los pobres. Y nada, sigue acusando a la oposición de partidista.
Y por tanto ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente.
Bueno, pues si no quiere Sánchez cálculo partidista, que el martes apruebe en el Consejo de Ministros el decreto sobre las pensiones, y aquí paz y después gloria. Pero Sánchez parece que le ha encontrado gusto a explotar la idea de que la derecha, la oposición, es muy mala y no quiere ayudar a los pensionistas. 7:32 ya, te contamos más noticias con la ayuda de Javier Herrero. No habrá primarias en el PSOE de Aragón.
Darío Villagrasa, candidato afín a Javier Lambán, se retira y deja vía libre a Pilar Alegría para ponerse al frente de la Federación Aragonesa. La ministra ha prometido que le integrará en su ejecutiva, que quiere que sea de unidad.
La Guardia Civil concluye que el robo a la abogada del novio de Ayuso buscaba algo concreto.
Según el atestado al que ha tenido acceso El Mundo, los investigadores no termina de cuadrarles la manera en la que se ejecutó la entrada a la vivienda ni tampoco la actitud de los ladrones.
La declaración de Alberto González Amador se pospone por cuarta vez consecutiva.
La justicia madrileña ha anulado la declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso prevista para el 7 de febrero tras alegar que iba a estar de viaje profesional en Estados Unidos.
México sí acogerá migrantes repatriados de Estados Unidos.
Lo ha confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores después de que la NBC informara de la negativa del gobierno de Sheinbaum para que aterrizaran dos aviones militares, ambos con 80 inmigrantes a bordo.
7:33, nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Pues deseando escuchar tu análisis, tu comentario, tu valoración de una película de la que se está hablando mucho, que se llama The Brutalist.
¿Qué hace un arquitecto extranjero cargando carbón en Filadelfia?
Hubo una guerra. Muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido.
Prométeme que no dejarás que te vuelva loco.
Te lo prometo.
Es una película de la que se habla mucho, se estrena este fin de semana y está nominada a los Oscar.
10 candidaturas tiene, nada Fíjate. Menos, incluidas las más importantes. Es la principal competidora de Emilia Pérez, que tiene 13.
Sí.
Está muy woke todo este año, o sea, ya te aviso, ¿no?
The Brutalist,
porque también The Brutalist es más bien una película demasiado nihilista y demasiado larga, pues son 215 minutos, son casi 4 horas.
Madre santa bendita.
De un tipo, sí, de un tipo
que
se...
Hay que salir al baño a mitad.
De un tipo que es un húngaro, que es arquitecto prestigioso, es un personaje ficticio basado en algunos reales, que se va a Estados Unidos y empieza de cero allí cuando él ha hecho grandes edificios en Hungría y en Europa hasta que le descubre un mecenas. Y entonces él tiene una hermana y una sobrina en un campo de concentración y está haciendo gestiones también con las autoridades estadounidenses para ver si la sacan, ¿no? Mientras va construyendo una serie de edificios que se llama The Brutalist, es el estilo el arquitectónico, sí, sí. El brutalismo. ¿Qué pasa? Que toda la visión... es interesante, pero es todo ampuloso, es todo grande, es también como el título. Y las interpretaciones son un poco histriónicas, ¿vale? Que está muy bien Adrian Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, pero a mí se me ha hecho larguísima y se me ha hecho como más vacía de lo que parece, porque en el fondo es bastante nihilista todo, no hay contrapuntos de esperanza por casi ningún sitio y se te acaba haciendo, joder, se te acaba haciendo bola, que ya, dicen los niños con los filetes, ¿no?
De Brutalist, ¿qué nota le das?
Le doy un 6, porque menos es difícil. O sea, formalmente es muy impresionante. La banda sonora que estás escuchando está también nominada, es muy rupturista y tal, de Daniel Blumberg. Pero a mí me ha parecido sobrevalorada.
Cuando menos difícil.
Sí.
Algo más sencillito tiene por
sí,
ahí.
Sí, tenemos una dramedia familiar, lo que pasa es que nos llega desde Tailandia. Se llama ¿Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela? Ha estado en la lista corta para la película internacional, no ha entrado, pero es buenísima. Es una especie de imitación de Hirokazu Koreeda, que es un director japonés precioso, hizo una película llamada Still Walking. Aquí es una anciana, que además es una ama de casa, que la han sacado de allí, de Tailandia, de las calles.
Pero
que
es lentita, oriental,
es estupenda,
preciosista, está muy bien. Esteticista.
No, para nada, para nada. Tiene un toque, pero es una dramedia muy costumbrista. O sea, es una señora que le han diagnosticado un cáncer terminal, se entera... un nieto suyo y por una amiga suya que ha heredado de su abuela dice, hombre, pues a lo mejor conviene ahora atender a mi abuela para ver si me regala la casa.
Ah.
Y empieza un poco materialista como el resto de sus hijos y familiares a ver cómo se aprovechan, pero entra el cariño familiar, entra la solidaridad, entra
una
visión...
Es una bonita historia, ¿no?
Es preciosa, porque además son cuidados paliativos frente a eutanasia, religión sincera. Y luego es fresca, es auténtica, es divertida, es maja.
¿Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela? ¿Puntuación?
Le damos un 7,5. O sea, es muy buena película, desde luego. Es de lo mejor esta semana, con la siguiente, que tiene dos candidaturas a los Oscars.
Sí.
Mejor película de animación y mejor película internacional.
Ya.
Y se titula Flow, un mundo que salvar. ¿Sabes de dónde viene esta? ¿A ti que te gusta viajar por todo
a
el
ver.
Mundo? De Letonia.
Madre.
Fíjate tú dónde ha llegado después de ganar en Annecy varios premios. Está nominado a los BAFTA, ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de animación. Incluso tiene la nominación al Goya a la mejor película europea. Es de un tipo llamado Jens Silvalodis y es una preciosidad. Es muda, vamos, es muda, no tiene diálogo porque son animales. O sea, es un gato en una distopía donde casi todo es agua.
Me
y hacen
estás pintando
una especie de arca de Noel con otros animales. Es magnífica la película, me quedó fascinado.
Son animales, no hablan.
No hablan, claro, los animales no hablan, como sabes. Entre ellos hay mucha expresividad.
Sí, a veces.
Sí, pero aquí no. Aquí es realista, no hay ningún humano, es una fábula moral preciosa sobre el instinto de supervivencia y la solidaridad.
¿Y cuánto tiempo dura esto?
Dura 90...
¿Tanto?
83 minutos.
¿Y se aguanta?
83, buenísima. Los paisajes son geniales, la animación no tanto, pero es tan buena, es tan...
Flow, un mundo que salvar.
Puede ganar el Oscar, aviso.
Siempre hay que decir que la animación le encanta.
Puede ganar el Oscar.
Martín. Más películas.
Una francesa, un drama de época que se titula El profesor de esgrima.
Un hombre no se batía con una mujer.
Esto de los duelos no es un juego. ¿Estás segura de que desea batirse?
Lo que yo defiendo va mucho más allá de un duelo.
No se trata de un asunto de honor, sino de una pulsión asesina.
Bueno, las pelis de esgrima tienen mucha...
Y además, las peleas aquí están hechas de maravilla.
Sí.
Y coge a un personaje histórico, que es una señora llamada Marie-Rose Asti de Valancer, que es... una líder feminista que fue la primera mujer en batirse en duelo contra un hombre, que estaba prohibido.
Yeah.
Y en llevar pantalones, que la persiguen, porque estaba prohibido. Estaba prohibido en Francia, legalmente, hasta el 2013.
Lleva
que ya
pantalones.
Por fin alguien quitó la ley. ¿Sabes? O sea, tiene gracia, ¿no? Aquí la ha dirigido a Marc Vincent Pérez, que es un actor metido a director, que lo hace bastante bien. Y son, sobre todo el personaje central lo interpreta Rosie Zem, que es un maestro de armas... que interviene en un duelo entre su sobrino, que es muy joven, y un general impresentable que es Berger, que es Vincent Pérez. Y ahí hay toda una serie de tragedias que es un poquito académica, un poco dura a ratos, que no tenía por qué ser tan dura en el tratamiento del sexo, la violencia, pero está muy bien. O sea, muestra el vacío también de una sociedad que de pronto se ha convertido el honor en algo así intocable y
el
tal.
El profesor de esgrima, puntuación.
Sí. Le damos un 6, 6,5
bueno,
le podemos dar.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Tiempo de Juego no solo escuchas el deporte, lo vives, lo sientes.
¡Viva el fútbol!
Este sábado, Atlético de Madrid, Villarreal, Valladolid, Real Madrid.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ahí está, Yamal, prueba a tirar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Souder Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La emancipación de los jóvenes españoles llega muy tarde. Lo hemos conocido o lo hemos confirmado esta semana con un estudio que muestra que no se van hasta los 30 años. Hay chavales que se tienen que ir de casa sí o sí porque no tienen casa, porque están en un centro tutelado de menores, luego pasan a un piso y de ese piso tienen que salir en 2 años. Hemos estado en uno de los pisos que se ofrecen a los chicos que salen de los centros tutelados de menores y nos hemos encontrado con esto. Los jóvenes españoles tienen especial dificultad para salir de casa de sus padres. La emancipación de media no se produce hasta los 30 años. Tenemos una tasa de emancipación muy baja. Hemos conocido esta semana datos. Está en torno al 14%. La vivienda es cara y es difícil salir de casa de los padres. Más difícil aún lo tienen los jóvenes que no tienen unos padres con casa. Estamos hablando de los menores tutelados por la administración que a los 18 años tienen que abandonar los centros donde están tutelados y que tienen que enfrentarse en pocos meses a la vida y salir ellos solos adelante. Para esa fase de transición existen pisos como los que tiene aquí en Madrid la Fundación Amigo. Voy a entrar ahora en el edificio en el que está ese piso a ver qué nos cuentan. Como decía, el problema de estos jóvenes es que tienen que en pocos meses conseguir salir adelante y son muy jóvenes. O sea, la tasa de emancipación está en 30 años, pero estos jóvenes que no viven con sus familias, que no han vivido con sus familias, a los 18 años dejan de tener la ayuda de la administración. ¿Cómo se hace para que se puedan emancipar? A ver qué nos cuenta. El piso para menores que han salido de un centro de la Comunidad de Madrid, en este caso está en la planta 4... Es una casa modesta, en un barrio modesto de Madrid. Me han avisado que no hay timbre. Tengo que preguntar por Irene Villas. Hay que llamar con el método tradicional. Irene Villas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Irene?
¿Qué tal?
¿Nos permites entrar o no?
Por supuesto, adelante.
Gracias, Irene, por... Gracias por dedicarnos un ratito. Cuéntanos dónde estamos. ¿Qué es este piso?
Este piso es un piso de autonomía para jóvenes extutelados. Es decir, son jóvenes que han pasado por el sistema de protección de menores por diferentes causas. A veces por retiradas de tutela a la familia y otras veces porque son menores que han migrado a España solos y no tienen un referente adulto en nuestro país. Y una vez que cumplen la mayoría de edad, en la mayoría de casos no tienen un recurso, o sea, no tienen dónde poder recibir.
O sea, no pueden estar en la casa de sus padres, porque efectivamente estaban tutelados porque no tenían una casa familiar.
Efectivamente.
¿Y cuánto tiempo tienen para buscarse la vida?
Las derivaciones, en nuestro caso, vienen por parte de la Comunidad de Madrid y nos dicen el tiempo que pueden estar. Entonces, en función de las necesidades y capacidades de cada joven, está en un tiempo u otro. El tiempo mínimo son 6 meses y el tiempo máximo son 2 años. Si se les deriva en un periodo de tiempo más corto y se ve que luego necesitan un poquito más de tiempo, se piden prórrogas a la Comunidad de Madrid,
o sea,
para
tienen
que...
como máximo 2 años.
Eso es.
Para buscarse la vida.
Eso es. Para si trabajar, quiere... ahorrar, conseguir trabajo.
Si podemos pasar, nos enseñas un poco el piso, lo que se pueda ver, porque supongo que habrá tener en cuenta la privacidad de los que están aquí. ¿Cuántos
efectivamente
viven, ¿cuántos viven
en
aquí?
En este piso residen 6 chicas.
Sí.
Bueno, ahora mismo 5, pero tenemos 6 plazas.
Perfecto.
Y nada, podemos conocer pues las zonas comunes, pues las habitaciones son su zona privada.
Claro,
y,
hay que respetarla.
Y efectivamente vamos a respetar su intimidad.
Si nos enseñas eso, aquí a la entrada, en el pasillo de entrada... Que es estrechito, hay 2 ordenadores ya.
Sí, tenemos aquí el espacio donde solemos estar los educadores trabajando.
Sí.
Y también para que ellas tengan acceso a internet y demás, pues claro, si lo necesitan. Por eso también tenemos 2 ordenadores, para que podamos estar trabajando un educador y una chica si lo necesita.
Un piso de los de antiguos de Madrid, con mucho pasillo, ¿eh?
Tiene mucho pasillo.
Hola,
y las
días.
Habitaciones al fondo. Aquí
Hola.
Tenemos.
¿Qué tal? Buenos días.
El
Esta
salón.
Es la sala de estar.
Sí.
El salón. ¿Cómo se consigue que en dos años, se emancipen chavales que tienen 18 años, se emancipen, o sea, salgan adelante, cuando en España la media de los que viven con sus padres es salir de casa a los 30? ¿Cómo se hace?
Pues con mucho esfuerzo por nuestra parte y por la suya sobre todo, y bueno, pues hacemos un acompañamiento integral en función también de las necesidades de cada joven. La intervención es individualizada y centrada en la persona. Con esto quiero decir que aparte de valorar sus necesidades, también valoramos sus capacidades.
Pero,
en
por
función...
ejemplo, tienen que encontrar un trabajo y pagarse,
claro,
una habitación que les va a costar 500 o 600 euros.
Efectivamente.
No le vale cualquier trabajo, ¿eh?
Claro, entonces para la búsqueda de empleo les derivamos a otra entidad, a un recurso específico. Nosotros también les apoyamos desde el piso, si necesitan ayuda para hacer el currículum o para ver determinadas ofertas, pero normalmente la búsqueda de empleo la hacen en otro recurso, que es el programa Tránsito. También intervenimos con ellos en el resto de áreas y ámbitos de la vida cotidiana.
Pero, por ejemplo, ¿a qué le ayudáis?
Por ejemplo, pues
Está la cocina.
Aquí está la cocina, sí.
¿Podemos asomarnos un momento,
sí,
a la cocina? ¿Aquí quién cocina? ¿Por turno?
Por ejemplo, claro, ellos se van en función de...
Es una cocina pequeñita.
Por ejemplo, con respecto a las limpiezas, pues establecemos unos turnos de limpieza mensuales, que tienen que hacer limpiezas una vez a la semana y mandarnos fotos. Para la cocina...
Porque
pues,
vosotros no vivís aquí.
Nosotros no estamos aquí 24 horas. Podemos venir todos los días, a cualquier hora del día, pero no estamos todo el día, o sea, durante las 24 horas en el piso.
Pero se tienen que organizar ellos.
Efectivamente. O sea, nosotros les ayudamos y les acompañamos en esa organización.
¿Y la compra, por ejemplo?
La compra, por ejemplo, vamos todas las semanas con ellos y antes de hacer la compra, pues bueno, pues revisamos a ver lo que tienen para que sean conscientes y no compren...
Complicado saber hacer una compra, ¿eh?
Sí, así porque sí, ¿no? Entonces... bueno,
¿pero
pues,
tienen asignado como un salario o algún
tienen asignada
presupuesto
una,
que tienen que aprender,
claro,
a administrarse?
Un presupuesto semanal de 40 euros,
¿sí?
Y entonces ellos tienen que aprender a administrarse también el dinero para que con esos 40 euros puedan comprar todo lo que necesitan en la semana.
Oye,
les
muchos tendríamos que venir aquí a hacer una, a saber comprar, ¿eh?
Hacer una compra pues muchas veces es complicado, sobre todo si no has hecho nunca ninguna compra.
Vale,
entonces,
hacer una compra siempre es complicado.
Claro, entonces al final, y el presupuesto también es muy ajustado, y es importante que con ese presupuesto compren para desayunar, comer, cenar toda, sí, la semana, sus productos de higiene, etcétera, etcétera.
Bueno, si te parece, vamos a hablar, me parece que están por aquí dos de los chicos que están en los pisos, vamos a charlar con ellos. Si te
perfecto,
parece.
Fenomenal.
Gracias. Buenos días. Gracias, ¿eh?
Vosotros... Vamos a entrevistar primero a Bea, que se tiene que ir a trabajar.
Fenomenal. Sentamos aquí, mira... bueno, pues conocemos en este piso a Beatriz. Bea, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Encantada, por supuesto.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en el piso?
Llevo alrededor de 2 meses.
Ah, llevas 2 meses.
Solamente 2 meses.
¿Y estabas en un centro de acogimiento familiar?
Sí.
¿Cómo han sido estos 2 meses?
Pues yo lo definiría como caótico. Sí.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque, a ver, realmente de... teniendo en cuenta que para nosotros de la noche a la mañana se nos cambia ya totalmente a una vida adulta.
Ya.
Se te abren los ojos y es de decir, wow. Lo que decía Irene, por ejemplo, de lo de las compras, a mí me pasaba... O sea, te das cuenta de que ya eres un adulto.
Ya.
Y que ya, pues, por supuesto, están aquí para ayudarnos en todo momento cuando lo necesitamos, pero ya eres totalmente independiente. Ya estoy
estudiando. ¿Tú estás estudiando? ¿Estás trabajando?
Estoy trabajando.
¿Estás trabajando?
Sí.
¿Desde hace tiempo ya?
Desde antes de venir aquí.
¿En qué trabajas?
En rutas escolares y comedor.
O sea, acompañas a los niños en las rutas escolares. ¿Te gusta el trabajo?
Me gusta porque me encantan los niños. Es un poco agotador porque al final son personas que la energía siempre está a tope y claro, no es lo mismo la energía a los 18 que a los 5, pero me encanta.
¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Cuánto tiempo quieres estar? ¿Cuánto tiempo puedes estar?
Pues yo puedo estar 2 años. Tengo pensado estar los 2 años, más que nada quiero aprovechar al máximo el recurso porque pienso que es una gran ayuda que tenemos para ahorrar de cara a un futuro, porque cuando salgamos de aquí pues tenemos que tener una base de ahorro, que es lo primero que nos enseñan cuando venimos, y mi idea sí es aprovecharlo, estar aquí los 2 años.
Oye, no sé si has buscado o has pensado ya en una habitación, en un piso compartido, o todavía eso te queda lejos.
Yo, porque soy una persona así de precavida, sí que me he informado sobre habitaciones, sobre tal, pero, o sea, a día de hoy no lo tengo pensado, claro
vale
que no.
¿Cuánto vale una habitación?
Tenía alrededor de 600, cosas así, contando los gastos.
600 euros.
Los habitación. Gastos con la casa, la comida, el agua, todo eso.
¿Y cuando salgas de aquí te dará el sueldo o estarás muy ajustada?
No, porque mi idea no es estar en este trabajo los 2 años. Mi idea es ir progresando, al igual que seguir estudiando.
¿Estás estudiando también?
No, a día de hoy no. Ya. Pero mi idea sí es retomar los estudios.
¿Qué quieres estudiar?
Quiero estudiar técnico en emergencias sanitarias.
Ah, qué bueno. Sí. 600 euros. Con lo que estás haciendo no te da.
No, para nada.
Ya. ¿Y eso te angustia un poco?
Pues a día de hoy no. Porque como estoy en este recurso estoy bastante tranquila. Pero como decía anteriormente, como no es mi idea de cara a estos 2 años...
Claro.
De momento, a ver, estoy tranquila pero tampoco paro. Que es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que vivir tranquila, pero tampoco hay que relajarnos.
Ya.
Porque no se puede permitir uno relajarse.
La convivencia con las compañeras es
muy buena
aquí en el piso, sí.
Muy buena. O sea, yo desde que vine, también es verdad que hemos hecho piña. Al igual que ellas, creo que opinarán lo mismo de mí. Eso ya es opiniones ajenas. Pero sí, hemos hecho muy buena piña. Ante todo, apoyarnos a todas, porque estamos viviendo todas unas circunstancias que son las que son. Y no nos queda de otra. Y al final la convivencia en casa pienso que es lo que mejor hay que llevar. Porque es el lugar donde tú te refugias cuando vienes después de todo el caos de fuera.
¿Y eso lo encuentras?
Sí, sí se encuentra.
Un piso que es casa.
Sí.
Sí.
Sí. Porque a pesar de que, lo que decías tú antes, de vivir con los padres y tal, nosotras cuando venimos aquí podemos llegar y decir nos queremos quejar de esto, de cualquier cosa, pues siempre tenemos gente que llegas a casa y te dan ganas de venir y decir, venga, pues vamos a ponernos a hablar. Sí.
Pues mucha suerte, Bea.
Pues muchas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Volvemos a hablar con Irene después de la conversación con Bea. Me ha sorprendido, Irene, la madurez. O sea, los chicos de 18 años o las chicas de 18 años que viven con sus padres muchas veces no tienen esta madurez que ha mostrado Beatriz.
Efectivamente, al final también las circunstancias que han vivido durante su minoría de edad pues hacen que muchas veces sean como más maduros en determinados aspectos, pero sin embargo también presentan, dependiendo del caso, porque cada caso es un mundo, pero siempre hay jóvenes con mayor grado de madurez y otros con menos madurez. Independientemente de eso, sí es cierto que por las circunstancias de su vida hacen que tengan que madurar más rápido que un chaval de 18 años que vive con sus padres.
Estas son las historias de los jóvenes que se tienen que emancipar sí o sí a los 20 años. A los jóvenes españoles les cuesta mucho trabajo emanciparse. Se emancipan de media, como decíamos, a los 30. Aquí hay que emanciparse a los 20, porque no tienes una casa, porque no tienes una casa con padres en la que estar. Acabamos de escuchar historias de una casa que es la transición de un centro tutelado de menores hasta la vida adulta, una transición que tiene que ser muy rápida, una emancipación que sí o sí se tiene que producir en 2 años.
Igor Sánchez es el vicepresidente de la federación que aglutina a las asociaciones que acompañan a los jóvenes en este proceso de emancipación.
Los salarios de los jóvenes que trabajan no les permitan llevar a procesos de emancipación es algo que nos tendríamos que hacer mirar realmente, ¿no?, como país. Nos preocupa también que el hecho de que haya bajado la tasa de paro, que eso mejora, ¿no?, que nuestros jóvenes tienen una posición mucho más alentadora de cara a la empleabilidad, que no permita poder emanciparse, pues es preocupante.
7.54, 6.54 en las Islas Canarias. Este es el momento en el que David Casado nos cuenta cómo viene la prensa nacional. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Cuéntanos.
Pues mira, empezamos si quieres por La Vanguardia, portada para los migrantes de Norteamérica. Hay que decir antes de nada, Fernando, que bastante similitud en cuanto a los contenidos de todos los diarios aquí en España. En este caso, como digo, La Vanguardia, foto para los migrantes de Norteamérica, y dice que el gobierno de Donald Trump inicia la mayor operación de deportación de la historia. Además, recuerdan cifras interesantes. Dice que en 2023 entraron 2,3 millones de migrantes en el país y que existen actualmente 13 millones de migrantes indocumentados y todos ellos suman, como bien podemos observar, casi 16. Pues en total, dice Trump, que expulsará a 20. Son algunos de los datos interesantes. También espacio para el Foro Económico de Davos. Y como te venimos contando, Trump ha estado muy presente sin estar físicamente allí y que, sobre todo, hablan de las consecuencias que va a tener su llegada a la Casa Blanca. Especialmente me ha gustado la editorial de La Vanguardia, que subraya que Europa ha despertado y que no tiene tiempo para esperar. Debe adaptarse a la situación. Además, ofensiva del PP en la calle para forzar el decreto de las pensiones, mientras que el PSOE mantiene que debe aprobar el paquete sí o sí por el Congreso, o sea que va a volver a llevarlo. Y además te quiero traer un artículo de opinión de la subdirectora de La Vanguardia, de Isabel García Pagán, que habla de los políticos. Dice que de verdad les votaron para eso y habla de estos comportamientos que está teniendo y de que, sobre todo, de la desafección que está generando a la gente que está en la calle. Dato interesante también del turismo, que va a seguir creciendo hasta 2034 y que ella inició una gira para defender la financiación singular.
Te has quedado enganchado tú, un chico de Ávila, a La Vanguardia. ¿No nos
sí,
traes
es que
más?
Me ha parecido muy interesante. Sí, también te traigo. Bueno, yo te traigo de todo, Fernando. Como te he dicho, cosas muy similares. En el mundo, foto para Donald Trump, y aquí habla de la importancia de Melania, de que está centrando todos los focos y que puede tener mucho peso para el presidente. También interesante artículo de Andrés Trapillo, que titula que el destino de Trump está en su firma, que ha querido hacer visible su mandato desde el primer día a base de firmas.
Gracias, David, no tenemos tiempo para más.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo, promo,
promo. Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros más IVA, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
Oye, ¿has visto el nuevo Galaxy S25 con Galaxy AI?
Claro, en Samsung.com.
¿Y has visto todas las ofertas que trae?
Obvio, en Samsung.com.
Oye, ¿y ese tonito?
Es que es de cajón. Precómpralo en Samsung.com. Nuevo Galaxy S25 series con ventajas exclusivas. Es de cajón. Precómpralo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria